Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El PMI de Estados Unidos sube 0,3 en octubre hasta los 54,3 puntos gracias a la situación de fortaleza de los servicios y la debilidad de la industria. Y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, alerta de que la economía mundial corre el riesgo de quedarse estancada en una senda de bajo crecimiento y alto endeudamiento si los países no llevan a cabo las reformas necesarias para impulsar la liberalización y movilizar los recursos para obtener financiamiento.
La economía global está en peligro, en riesgo de quedarse estancada en una senda de bajo crecimiento y alto endeudamiento, lo que implica menores ingresos y menos empleos, menores ingresos públicos y, por lo tanto, menos inversión para apoyar a las familias y combatir los desafíos a largo plazo, como el cambio climático.
En España, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, advierte de que el impuesto a las energéticas y a los bancos y un exceso de regulación pueden provocar que las compañías españolas se acaben yendo a otros países por la seguridad jurídica.
Y esas compañías que tienen que invertir necesitan seguridad jurídica, estabilidad regulatoria para hacer esas inversiones. La banca, que es la que va a tener que participar en esas inversiones, también tiene que tener la fiabilidad y la confianza para hacerlo. Si esas compañías ven impuestos a la carta, como estamos viendo estos días, pues ese nivel de confianza cae. Y si ese nivel de confianza cae, pues inmediatamente, pues todos estos grandes proyectos y grandes expresos caerán, porque esas compañías irán a otro lugar. Competimos en el mundo.
Por su parte, la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha asegurado en la presentación de resultados del banco que es un impuesto discriminatorio con fallos técnicos y jurídicos. No obstante, ha declarado que acatarán el que se apruebe si cumple la legalidad y no amenazan con llevarse el negocio fuera de España para no contribuir al tono bronco.
Si es un impuesto que cumple la normativa, que es un impuesto que se considera que tiene que estar ya permanente, pues lo acataremos y ya veremos cómo reorganizamos nuestros negocios, ¿no?, para optimizar, pero no hay ninguna amenaza de que nos vamos a llevar nada a ningún sitio.
Y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha reconocido que si el gobierno no cuenta con apoyo suficiente en el Congreso, no se podrá dar continuidad a este gravamen.
Nuestro objetivo es intentar convencer. A partir de ahí, cada fuerza política es libre de prestar su apoyo y ojalá tengamos una mayoría suficiente para poder darle continuidad a este impuesto. Evidentemente, si el Gobierno de España no cuenta con esa mayoría suficiente, pues no podrá cumplir con esa vocación que tiene, de que el impuesto a la energética, que el impuesto a la banca permanezca a lo largo del tiempo.
En clave empresarial hablábamos de Bankinter. La entidad financiera gana 731 millones de euros en los 9 primeros meses, un 7% más, gracias al incremento de los ingresos, a la mayor actividad comercial y a la diversificación del negocio.
Y es en este entorno, digamos, de transición de los tipos de interés en los que, bueno, pues hemos tenido unos resultados, yo creo que muy satisfactorios, 731 millones de euros de beneficio neto, que es un 7% más que el ejercicio anterior. Y además, bueno, pues sustentado por unos ratios de gestión muy sólidos desde la calidad de activos, la eficiencia y la rentabilidad.
La entidad destaca que ha consolidado su ratio de eficiencia en el 34,6% y su rentabilidad sobre recursos propios o ROE en el 17%. El margen bruto sube un 7,3% más gracias al comportamiento de las comisiones. El margen de intereses crece un 5,5% a pesar de la bajada de los tipos de interés. El director de renta variable de Singular Bank, Nicolás López, cree que ha bajado en la apertura.
Una caída modesta, vamos, respecto a las previsiones del margen de intereses, que fundamentalmente se debe porque han caído más los ingresos que los gastos, es decir, el coste de los depósitos no ha bajado, ¿no?, en línea con lo que han bajado los ingresos por intereses. Y bueno, pues detrás es un poco la dificultad, ¿no?, de ir bajando la remuneración a los depósitos a medida que bajan los tipos de interés.
Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula la multa récord de 1.060 millones impuesto en 2009 a Intel al considerar que el análisis de la Comisión Europea fue incompleto. Un último apunte, y Robi descarta la venta de parte de su negocio de fabricación para terceros tras examinar las ofertas recibidas no vinculantes. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos casi los que pasan de las 5:00 de la tarde, una hora menos si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a detenernos en uno de los protagonistas del día del mercado español. Bankinter ha presentado resultados hasta septiembre. Tradicionalmente es la entidad que inaugura la temporada entre los bancos de la bolsa española. Ha ganado 731 millones de euros en este periodo, un 7% más, aunque el mercado está poniendo el foco sobre el último trimestre. Vamos a abordar las claves de los números de la mano de Jacobo Díaz, que es el director financiero de Bankinter. Jacobo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué apoya esa mejora global del beneficio si miramos de enero a septiembre en el banco y qué hay detrás de ese comportamiento en el tercer trimestre estanco en el que el beneficio ha sido de 257,5 millones por debajo de los 272,6 del segundo trimestre?
Bueno, lo primero que hay que decir es que este trimestre o el acumulado del año vuelve a reflejar de nuevo unos muy buenos crecimientos en volúmenes de actividad, ¿no? Que es al final lo más relevante de nuestro negocio. Hemos vuelto a crecer en inversión crediticia, estamos creciendo al 5%, en recursos minoristas el 4% y ni más ni menos que un 23% en recursos fuera de balance. Por lo tanto, yo no me queda otra cosa que decir que ha sido otro trimestre muy bueno en la actividad de negocio que tiene el banco, el grupo, con nuestros clientes y que nos ha llevado de nuevo a alcanzar cifras de ingresos y de resultados pues récord hasta la fecha, ¿no? Y todo eso preservando, como siempre, el prudente perfil de riesgo que tiene el banco y los elevados niveles de eficiencia. Por lo tanto, no me cabe más que insistir en que han sido unos resultados, pues, en mi opinión, más que satisfactorios, ¿no? Lo que ha pasado en el tercer trimestre, pues, es simplemente que el impacto, ¿no?, de la reducción de tipos de interés ha hecho mella en lo que es la parte más del activo, cuando la parte del pasivo todavía no le ha dado tiempo a repreciarse. Y eso es lo único, por así destacarlo, porque el resto de cosas han ido francamente bien. Espectacular la cifra de comisiones que hemos hecho en este trimestre, la eficiencia de este trimestre y el resto de indicadores muy buenos. Por lo tanto, vamos, nosotros estamos enormemente satisfechos con los resultados que hemos presentado hoy.
Y reafirman las guías para el global de todo este 2024, ¿no?
Bueno, 2024 como decía antes, va a volver a ser un año récord para nuestro banco. Seguimos creciendo en todas las geografías y en todos los negocios, y eso es algo que no todo el mundo puede presumir de ello, ¿no? Y si además pues preservamos unos niveles de rentabilidad pues con un 17% de retorno sobre el capital, que no solo en España sino en Europa pues no hay muchos bancos que puedan presumir de ello, pues yo creo que es para estar más que satisfecho.
Y de cara ya al año que viene, de cara a 2025, ¿cuáles son las expectativas? No sé si les está sorprendiendo ese ritmo de bajadas de tipos de la eurozona con respecto a lo que ustedes tenían en mente, ¿no? Porque incluso hay miembros del Banco Central Europeo que están hablando de la posibilidad de 50 puntos básicos para diciembre.
Sí, yo los tipos de interés es como suelo decir yo, hacer una previsión de los tipos de interés es una actividad de riesgo, ¿no? Porque la probabilidad de equivocarnos, la verdad es que es bastante recurrente. Ahora mismo es verdad que las curvas están descontando bajadas adicionales. No sabría decir si son de 50 o de 25 puntos básicos en diciembre. Lo que sí es cierto es que a lo largo de los próximos trimestres sí se espera que el Banco Central Europeo vaya reduciendo tipos paulatinamente. ¿Hasta dónde? Pues bueno, pues no sabemos si el punto de estabilización será en el 2,25, en el 2, por algún sitio estará, ¿no? Y eso es un poco lo que está descontando ahora mismo un indicador tan relevante para nuestra actividad como es el Euribor, ¿no? El Euribor que está en niveles de 2,60, 2,70. pues ya está anticipando esa caída, ¿no? Esto es quizás algo más fuerte de lo que nosotros esperamos, porque es que nosotros en el fondo pensamos que esos niveles no se van a llegar a alcanzar. Seguimos pensando que con una inflación que va a estar muy cercana al 2%, la política monetaria no puede va a poner tipos a ese 2%, los tendrá que tener un poquito por encima para tener un margen de reacción, ¿no? Seguimos pensando que hay tensiones geopolíticas que en cualquier instante pueden desembocar en un aumento repentino de la inflación, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar. Yo creo que así hay como mucha expectativa ahora mismo, pero bueno, también sabemos que la capacidad de equivocarnos a la hora de hacer previsiones, pues ha sido alta, ¿no?, en los últimos trimestres y me atrevería a decir años, ¿no?
En todo caso, ¿cómo se han preparado ustedes para afrontar este escenario de tipos más bajos? Es cierto que hay además informaciones que apuntan a que hay debate en el seno del BCE sobre llevar los tipos por debajo del tipo que se considera neutral para estimular la economía. Y esto también hablándolo desde el punto de vista del otro lado, ¿no? Ustedes hablan desde el punto de vista del banco. Desde el punto de vista de los clientes, ¿hasta qué punto deberían, entre comillas, estar preocupados los titulares de depósitos de la entidad o los que tienen cuentas nóminas o cuentas online por la remuneración que van a recibir en adelante?
De duda cabe que a medida que se reduce el precio oficial del dinero, la remuneración debe ser ajustada. Eso es una realidad, ha pasado siempre, ya sea cuando los tipos han ido a la baja o cuando los tipos han ido al alza, ¿no? Y esto no va a ser una excepción. Pero sí le querría decir que los clientes de una cuenta nómina, estos no se van a ver afectados. Nosotros llevamos con el mismo producto desde hace 15 años, con las mismas condiciones en la cuenta nómina, y eso pues no va a cambiar. Es verdad que hemos lanzado una cuenta digital con una remuneración y bueno, es mucho más una acción comercial que mucho más una remuneración de largo plazo, ¿no? Yo creo que los clientes también, cuando ven que hay una reducción en el apartado de los depósitos, también mayoritariamente verán una reducción en la parte de sus financiaciones o de sus préstamos, en especial hipotecarios, donde también verán una reducción, ¿no? Por lo tanto, por un lado pueden percibir que hay una menor retribución a su ahorro, pero seguramente por otro van a ver un menor coste financiero por la parte de sus hipotecas, ¿no? Por lo tanto, es un cierto equilibrio, ¿no?
Hablando de hipotecas. Termine.
Dígame, sí.
Bueno, que digo.
No.
Bueno, que digo que hablando de hipotecas, ¿perciben interés por los préstamos hipotecarios en un momento de bajada, como menciona, del Euribor, pero con el foco de todo el mundo ahora mismo puesto en vivienda en nuestro país?
Voy a responderle haciendo mención a lo que vengo un par de trimestres apuntando, y es que la actividad hipotecaria se iba a activar. Cuando nosotros en el primer trimestre presentamos unas comparativas de nueva producción diciendo que, bueno, pues todavía eran negativas contra año, etcétera, y que iban a ir poco a poco mejorando, pues la verdad es que pues era difícil de creer, ¿no? Pero la realidad es que poco a poco se ha ido mejorando esa demanda por los créditos hipotecarios a medida que también había una expectativa, ¿no?, de bajada de tipos. Dicho lo cual, la demanda de préstamos ahora mismo, al menos en el caso nuestro de Bankinter, tiende a ser prácticamente mitad y mitad a tipos variables y a tipos fijos, ¿no? La demanda se veía venir, que iba a repuntar. Lo que ya no me atrevo a responderle es si está directamente relacionado con los temas sobre la vivienda que estamos escuchando recientemente, ¿no? Yo creo que estos son temas mucho más complejos, mucho más de largo plazo, y lo que nosotros estamos viendo es la demanda o la actividad habitual de la compraventa de vivienda, ¿no? Y eso sabíamos que se iba a ir poco a poco recuperando, no solo por los tipos de interés, sino porque el crecimiento económico en España está siendo positivo, los niveles de desempleo están mejorando, o sea, se dan las condiciones para que este mercado, pues poco a poco, pues vaya ganando atractivo, ¿no? Y es lo que estamos viendo. El tema de la vivienda, yo creo que es todavía muy prematuro vincular una cosa con la otra. Desde luego, por nuestra parte, qué duda cabe, estaríamos encantados de financiar cuantas más viviendas mejor.
Una cosa más, está en el centro de todas las miradas ahora mismo. Le tengo que preguntar por el impuesto extraordinario, tanto a la banca, que es lo que les atañe, como a las energéticas. Hay un gran debate sobre la mesa. El gobierno y sus socios lo quieren convertir en permanente, pero podría encontrarse sin los apoyos necesarios en el Congreso, pues por ejemplo de cara a los próximos presupuestos. Ahora parece que no salen tanto los números. ¿Ustedes siguen trabajando con el escenario de que se mantenga, de que se alargue, o se abren al optimismo?
Nosotros seguimos trabajando con el argumento de que este impuesto nos parece injusto y discriminatorio, y eso es lo único que estamos trabajando. No tenemos ninguna información adicional sobre si esto va a ser permanente, temporal, o va a ser implantado de alguna otra forma, etcétera. Nosotros tenemos que defender los intereses de nuestros accionistas. Nosotros pensamos que este impuesto que se implantó en el 2023, como decía hace un momento, es injusto y es discriminatorio, y lo vamos a pelear hasta que se demuestre. Y esa es nuestra única postura.
Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buena tarde.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Hoy está recortando en bolsa Bankinter, algo más de un 2% después de esos resultados. Cotiza 7,42 euros. Recuperamos ahora uno de los momentos más interesantes escuchados hoy en Capital Radio. Nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Salvador Aragón, director de innovación de IE University, con la mirada puesta en si la expectativa sobre la inteligencia artificial ha tocado techo.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Claramente hay sobreexpectativas en la inteligencia artificial. No olvidemos que el mundo tecnológico es lo que llamamos siempre un mundo Cassandra. Es decir, es un mundo de profecía autocumplida. Y entonces, en la medida en que somos capaces de definir que en el futuro de la inteligencia artificial está el futuro de la humanidad, vamos a generar demanda para la inteligencia artificial. La verdad es que desde el punto de vista de tecnología estamos viendo desarrollos extraordinariamente interesantes, pero, por ejemplo, en el caso de la generativa, que es de alguna forma es la familia de inteligencia artificial que en este momento tenemos todos más en boca, claramente empezamos a ver ciertas limitaciones en sus casos de uso en el entorno empresarial. Con lo cual, yo diría que hemos alcanzado la cumbre de las expectativas, se van a enfriar en los próximos años y, en cambio, veremos pues en dos, tres, cuatro años casos de uso mucho más sólidos de los que estamos viendo ahora. Pero pasaremos por un pequeño periodo de enfriamiento previo.
Hay muchas preguntas, y en particular en términos de negocio, ¿no? ¿Cómo puede impactar en los distintos sectores?
Sí, es decir, hay desde escenarios apocalípticos, por ejemplo, hay algunos datos de alguna conocida consultora que nos dice que la inteligencia artificial tiene capacidad, y voy a repetir el dato que daban para España, de volver prescindibles al 48% de los trabajos de este país. Y, por otra parte, tenemos visiones tecnoutópicas, ¿no?, diciendo que la inteligencia artificial, por sus incrementos en la productividad, nos va a llevar a una sociedad casi del ocio, en el sentido más positivo del término.
Ya veremos en qué punto nos quedamos. Nos gustaría comentar con usted también, don Salvador Aragón, el mapa del emprendimiento que, recordemos a nuestros oyentes, South Summit viene realizando. ¿Cómo? Precisamente ahora la IE University, junto pues con un equipo de expertos, en el que se intenta ver en el mundo cómo está precisamente el emprendimiento. Y si perfilamos a los emprendedores de hoy, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué perfil tienen? ¿Qué sorpresa nos encontramos? Si existe sorpresa.
Pues que la clave, Luis Vicente, es que no tenemos ninguna sorpresa. Es decir, llevamos básicamente 5 o 6 años con una visión del ecosistema extraordinariamente estable, lo cual nos lleva a una reflexión que tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo claramente es que tenemos un ecosistema que podríamos llamar como maduro. Nos encontramos con que la mayor parte de los emprendedores son hombres, un 80%, edad pues en torno a los 38 años, la mayor parte provienen de otras compañías, y hay dos motivaciones complementarias para emprender, ¿no? Una especie de impulso vital por ser emprendedor, y otra que tiene mucho más que ver con aprovechamiento de oportunidades puntuales. Desde el punto de vista de las startups, pues nos vemos que efectivamente la inteligencia artificial se ha convertido en la tecnología más demandada, en el sentido de que se descubre ahí una oportunidad, Pero quizás el problema más relevante tiene que ver fundamentalmente con esa enorme estabilidad en términos de qué tipo de startups se están creando en modelos de negocio y cómo es el emprendedor. Por ejemplo, los datos que estáis mostrando implican que el emprendedor en España es extraordinariamente cualificado, prácticamente. Sí. El 98% de ellos tienen formación universitaria superior. Y eso nos dice algo que es muy interesante. Tenemos un ecosistema muy consolidado, pero que está alcanzando su límite de crecimiento. Por ejemplo, hay un dato que para mí es dramático. Cuando vemos el EBITDA que están consiguiendo los modelos de negocio que estamos lanzando, somos incapaces de romper una especie de techo de cristal que se encuentra en torno al 18% del EBITDA. Eso nos quiere decir que el ecosistema funciona, que está consolidado, pero que tenemos que repensarlo, que hemos alcanzado el límite de crecimiento. Que no está dando cabida, por ejemplo, es muy dramático la composición hombre-mujer, que solamente el 20, en términos de porcentaje de emprendedores, solamente el 20% son mujeres, y llevamos 10 años y en prácticamente todas las geografías con el mismo dato, y que tenemos ahí un problema, o mejor dicho, una oportunidad. Estamos generando el mismo tipo de emprendedor, estamos generando el mismo tipo de compañías con un límite claro de rentabilidad, y no somos capaces de ir más allá. Nos hace falta una reinvención.
¿Y ahora dónde ponemos el foco? En el programa, Pedro Díaz.
Este jueves se cumplen 95 años del crack del 29 de Wall Street y hoy vamos a poner el foco sobre otras crisis de la bolsa mundial. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la más terrible de la historia hasta el momento, la sociedad occidental dio un cambio radical a sus preferencias. Un giro cultural que daba lugar a los felices años 20, cuando se popularizaron salas de fiesta, bailes y celebraciones, especialmente en la Europa ganadora de la Gran Guerra y en Estados Unidos. Todo ello empujaría la confianza de los inversores en Wall Street hasta límites insospechados. La euforia no se detenía. En una sociedad muy desigual, todo el mundo invertía en bolsa, desde los más ricos hasta los que menos recursos poseían. Con el paso de los años, la demanda dejaría de cubrir la oferta de una producción desmedida generaba y los precios cayeron. Para más inri, la burbuja se hinchaba en torno a un sistema bancario frágil y expuesto a riesgos con préstamos concedidos para la compra de acciones. En este caldo de cultivo, el 24 de octubre de 1929, la bolsa dijo basta. El jueves negro se iniciaba la venta masiva de acciones. El pánico se apoderaba de los inversores que trataban de vender sus papeles a cualquier precio antes de que perdieran más valor. Pero solo era el principio de una caída de varios días en los que la economía estadounidense iría de la mano de Wall Street. Como consecuencia, las economías de todo el mundo se resentirían en mayor o menor medida. El comercio internacional caería y se generaría un profundo malestar social y político que contribuiría al auge de movimientos políticos como el fascismo o el nazismo en los años posteriores. Obligaría al tiempo a replantear las teorías económicas y a adoptar nuevas políticas para estabilizar la economía. Pero el crack del 29 no ha sido un caso aislado. Durante el siglo XX se han sucedido varias caídas bursátiles pronunciadas. Uno de los días más recordados es el lunes negro, el 19 de octubre de 1987, aunque no tan devastador como el crack del 29, generaría una gran conmoción en los mercados. El uso excesivo de derivados financieros, la volatilidad del mercado y la venta masiva de acciones provocaban la caída. Con el nuevo milenio aparecía la crisis de las .com, una burbuja especulativa que se generaba alrededor de las empresas de Internet. Las acciones de estas habían crecido muy por encima de su valor y, cómo no, la burbuja tenía que estallar. Prácticamente contemporánea sería la crisis del 11S, y es que Wall Street temblaba mientras dos aviones se estrellaban en las Torres Gemelas de Nueva York. Tanto se desplomaban los índices americanos que se optaría por cerrar la sesión antes de tiempo por la incertidumbre que rodeaba todo lo acontecido. Avanzamos hasta 2008 y el estallido de la crisis financiera, algo que varios expertos ya se veían venir desde años anteriores. Durante años, las entidades financieras habían creado una bestia que terminaría por devorarlas. El mercado inmobiliario diría basta para provocar pérdidas históricas y la quiebra de numerosas empresas. Nos vamos acercando al presente, pero vamos a detenernos en 2020. Ese lejano COVID del que apenas guardamos ya un vago recuerdo, también hacía tambalearse a las bolsas. La incertidumbre, el poco conocimiento que se tenía en torno a un virus de origen asiático que se propagaba con facilidad, hundiría las acciones de la mayor parte de las empresas de todo el mundo. Y haremos una última parada en 2024. Este mismo verano la bolsa de Tokio se desplomaba y los mercados financieros se hacían temer lo peor. La fortaleza del yen frente al dólar, el aumento de las tasas de interés del Banco de Japón después de meses de negacionismo monetario y los temores a una recesión que se expandiera por todo el mundo elevaban los niveles de alerta, aunque no lamentaríamos males mayores. En fin, 95 años después y con las bolsas en máximos, ha quedado demostrado que aunque pasen los años y se sucedan las caídas, el capitalismo es algo que todavía no hemos domesticado.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292 y compra rebajadamente.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a echarle un vistazo a la macro de la jornada de la mano de Manuel Pinto, analista de mercado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Pues encantada de estar con vosotros, como siempre.
Y esa macro pasa por esos datos de PMI de preliminares estadounidenses del mes de octubre, datos de paro semanal, datos de ventas de viviendas de septiembre. ¿Qué valoración hace?
Bueno, impresionante la tendencia económica de Estados Unidos. Al final hemos visto solicitudes de empleo, bueno, pues por debajo de lo esperado, mostrando una nueva signo de fortaleza en un mercado laboral, el que ya en las últimas semanas hemos visto progresivamente caer la tasa de desempleo, creación de nuevos puestos de trabajo. Hemos visto también crecer las nuevas ventas de viviendas y también los PMIs, ¿no?, que seguimos viendo en los PMI de servicios por encima de 50, PMI manufactureros ligeramente por debajo de 50, indicando una situación de contracción a pesar de una mejora sostenida de la economía, y en el composite de ambos PMIs, pues seguimos viendo una situación por encima de 50. En general, la situación económica en Estados Unidos, que nos parece muy bollante, que nos parece, lugar a dudas, que sumado al mercado laboral, los resultados corporativos, crecimiento del Producto Interior Bruto, las ventas minoristas y otra serie de datos macroeconómicos, pues pensamos que desde luego que los recortes de tipos tan agresivos como creen los mercados que podríamos ver en los siguientes meses, pues podrían no ser tantos y, por tanto, pues a desanimar a los inversores de cara a los próximos meses.
Bueno, y aquí en la eurozona también hemos conocido datos de PMI, de actividad del sector privado de la eurozona. Vuelve a mostrar en octubre y por segundo mes consecutivo síntomas de un ligero deterioro, ¿no? Según esa lectura preliminar del PMI compuesto, que se ha situado en 49,7 puntos frente a los 49,6 del mes anterior, y se mantiene esa divergencia entre la parte manufacturera y la parte de servicios, ¿no?
Sí, totalmente. Hemos visto, sobre todo a raíz del conflicto bélico en Ucrania, la dependencia del gas y del petróleo procedente de Rusia y las manufacturas caer en general en la zona común, sobre todo pues en el caso de Alemania. Hemos visto meses indicando unos niveles de 40. Y bueno, pues las manufacturas en general en la eurozona que han ido desestabilizándose en los últimos meses, compensándose en cierta medida con el sector servicios. Sector servicios que, sobre todo pues en Francia, vimos una tendencia muy positiva en los meses de verano a raíz de los Juegos Olímpicos, que poco a poco va cayendo, y que eso hace que el composite al final entre ambos pues disminuya progresivamente por debajo de 50, dando nuevas indicaciones de una situación preocupante a nivel económico de la zona común.
Bueno, una eventual guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, en el caso de que Donald Trump se convierta por segunda vez en presidente, podría suponer una pérdida de hasta 180.000 millones de euros para la economía alemana durante los 4 años de mandato. Los cálculos son del Instituto de Economía Alemana. No sé qué le parecen.
Bueno, al final, países como Alemania, que la década de los 2000 y sobre todo pues al principio eran países que han generado un mayor beneficio a través de las exportaciones, países muy comerciales, muy ligados, por tanto, a la actividad mundial, ahora mismo pues ven esa fragmentación como una debilidad económica. Lo hablábamos antes con los datos de PMI, manufactureros, de servicios, la debilidad también procedente de China, que también ha hurgado en la herida de la economía, del motor económico en la eurozona, ¿no? Que en principio, pues en un segundo trimestre consecutivo en caída de producto interior bruto, indicando una recesión técnica. Y en este caso, pues al final, sobre todo, pues industrias como la automovilística o industrias como la farmacéutica dependen fuertemente de las ventas que puedan hacer en un país que pueda otorgar un 20% de aranceles a nivel mundial, pues desde luego que nos parece que podría afectar, que se estima incluso con 1,5% del producto interior bruto, ¿no? Así que, por tanto, desde luego que dentro de esas medidas proteccionistas de Estados Unidos, el primer damnificado, ya hemos visto, con un 60% de aranceles sería China, pero desde luego el arancel a nivel mundial del 20%, uno de los peores países, servía desde luego a Alemania.
Manuel Pinto, analista de mercado, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, un placer.
Capital Radio. Siente la economía. Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene.
VisualChar lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChar encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChar 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChar, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Le tomamos el pulso a la situación en el mercado de renta fija con Félix López, socio director de Atele Capital. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos una jornada un tanto más tranquila, con recorte en el rendimiento del bono estadounidense a 10 años, aunque sigue en cotas del 4,20% y bastante plano el comportamiento del bono alemán en el 2,25%. Pero ese claro repunte de rendimientos que hemos visto en los últimos días es lo más llamativo, ¿no?, de lo que venimos viendo en la última semana.
Sí, yo creo que probablemente yo destacaría ese movimiento de quizás desde la última semana de septiembre a lo que llevamos del mes de octubre, ¿no? También yo creo que, por ser justos y ampliando un poco esa ventana temporal, No hay que olvidar que venimos de un movimiento desde prácticamente finales del mes de junio con prácticamente tipos en tanto en Estados Unidos como en Europa claramente a la baja, ¿no? Y lo que hay que ver es que los movimientos pues de estas características normalmente suelen tener ciertas vueltas, ¿no? Como la que hemos vivido, ¿no? Yo creo que hay que dejar, yo creo que claro que uno, el fin de la subida de tipos, obviamente, o el ciclo de subida de tipos está atrás, ¿no? Lo que tenemos por delante son probablemente 3-4 trimestres con bajadas de tipos en ambos lados del Atlántico, y lo que el mercado ya está ponderando, y yo creo que ahí es donde tenemos ese ajuste que hemos vivido estas últimas 2-3 semanas, sí, es la intensidad de esas bajadas, ¿no? Probablemente hace 3 semanas éramos demasiados optimistas con esos tipos terminales por debajo claramente incluso del 2% en Europa y del 3% en Estados Unidos, y probablemente a lo mejor lo que el mercado te descuenta ahora mismo es algo mucho más sensato o mucho más acorde a la situación macro actual, ¿no? Con tipos pues entre el 2-2.25 o incluso 2.25-2.5 en Europa, y quizás más en la zona del 3.5, ¿no? Yo creo que de ahí nos vamos a ir moviendo, pero lo que no cabe ninguna duda, salvo sorpresa mayúscula a nivel macro, es que los próximos movimientos de los próximos, insisto, 3-4 trimestres van a ser claramente de tipos de interés en el corto plazo a la baja y volatilidad en los tramos medios y largos.
Según datos de Invesco, el tercer trimestre ha sido un sólido trimestre para los ETFs de renta fija en Europa, porque se ha registrado la mayor afluencia de capital mensual de la historia. Han captado 23.300 millones de dólares de capital neto, un 44% más que en el segundo trimestre. ¿Qué le parecen estos datos?
Bueno, yo creo que son datos, en primer lugar, yo diría en términos absolutos espectaculares, pero también un poco reflejan esto que acabamos de comentar previamente, ¿no? Yo creo que está habiendo un cierto movimiento por parte, yo creo que de toda la comunidad inversora de salir, por decirlo de alguna manera, de los activos de más corto plazo, que han sido los grandes captadores en los últimos 2 años, digamos, al calor de esas subidas de tipos y esos elevados tipos en el muy corto plazo. Y probablemente una de las maneras más sencillas, más fáciles, más baratas de participar en ese mercado de renta fija o en esas expectativas de bajada de tipos con la consiguiente mayor rentabilidad que podemos tener es hacerlo directamente a través de un ETF, ¿no? La gama de ETFs de renta fija que existen hoy en día es extraordinariamente amplia, ¿no? Desde bonos de gobierno, bonos corporativos, bonos financieros, bonos high yield y, por qué no decirlo, también en los distintos tramos de la curva, ¿no? Con lo cual, las posibilidades que se han abierto para los inversores, tanto minoristas como institucionales a nivel mundial, son gigantescas, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta pues esos dos factores que hablaba, facilidad de contratación y sobre todo también unos costes bajos, pues hacen que sean, bueno, pues un claro competidor de la industria de inversión colectiva y que probablemente sea un movimiento que está aquí para quedarse en los próximos años.
Félix López, socio director de Atele Capital, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos al cierre de la Bolsa Española con José Lizán, gestor de Retu Magnum SICAF en Quadriga Asset Managers. Hola, José, buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, claro protagonismo para Bankinter tras sus resultados, el descenso final del 3%, lo mejor y lo peor de sus cifras.
Bueno, quizás que se empieza a notar un poquito el síntoma de agotamiento en la parte de margen de intereses, no solo por el Euribor, porque prácticamente no ha dado tiempo a que entre todo el tema del repricing de Euribor, sino por la parte de la financiación de depósitos, y es donde ha venido quizás un poco lo peor. Y quizás lo mejor, pues la parte de comisiones y volúmenes, pues que siguen a buen ritmo y que la verdad que la entidad pues lo va manejando bien. También la parte de costes laborales en el sentido negativo, pues que es una entidad que ha contratado mucho y ha remunerado bien a sus empleados y se nota en la parte de márgenes también en ese sentido, ¿no? Y yo creo que un poco pues estamos en la digestión de los 2 años tan positivos que hemos tenido para el sectorial y probablemente los 2 próximos trimestres pues se acelere cierto deterioro en margen de intereses por la parte del Euribor, ¿no? Que empezará a caer y lo empezaremos a ver según avanza los trimestres, ¿no?
Robi, ha caído incluso más que Bankinter, más de un 4%, encaja con recortes, que desista de dar entrada en el capital de capital extranjero en su negocio de fabricación para terceros. ¿Qué implica esto para la compañía?
La compañía.
Bueno, implica a corto plazo que había muchos inversores especulando con la posible venta de CDMO y probablemente pues implique papel contra la horquilla, ¿no? A corto plazo. Pero bueno, al final parece que la compañía, las ofertas que tenía del private equity eran quizás a la baja por ese decalaje que había en la entrada en ingresos del negocio, que probablemente la velocidad de crucero era 2026-2027 y los private equity pues han metido un descuento por ese decalaje en el tiempo. Y también parece que todo el tema de las grandes compañías de farmacéuticas no veían con muy buenos ojos esa venta, ¿no? Entonces han decidido seguir en solitario. Yo creo que es una opción interesante a medio y largo plazo, pero a corto, desde luego, va a estar penalizada hasta que acabe todo de salir todo ese papel especulativo que estaba a corto plazo esperando la venta del mismo, ¿no? Pero a largo plazo lo valoramos como que serán capaces, como siempre han conseguido, de ser generadores de valor para el accionista. Y tras esta digestión, pues sería una oportunidad de compra. Si pierde los 70 euros por acción, pensamos que es un buen precio de entrada.
Esta semana, OHLA ha sido una de las protagonistas por ese visto bueno de sus accionistas a todos los puntos de su plan de reestructuración. ¿Confía en la nueva etapa de la empresa? ¿El momento de invertir sería ahora si se confía en que esto puede ser un punto de inflexión para el valor?
Pues desde luego, si consiguen el respaldo de la ampliación de capital y consiguen sacarlo adelante... desde luego, pues todos los fantasmas del endeudamiento y todos los fantasmas de la situación financiera del grupo desaparecerían, daría mucha estabilidad. Sí que es verdad que lo hemos visto en el caso de SACIR, ¿no? Hacer un cambio de management, hacer una reestructuración del grupo, volver a ganarse la credibilidad de la comunidad inversora, se tarda muchos años, ¿no? SACIR lo ha conseguido después de pues prácticamente una década, ¿no? Desde que ha dejado atrás el antiguo equipo gestor. Y probablemente AOHL, si sale la ampliación, tendrá un rebote fuerte, pero luego entrará un gran movimiento lateral que le costará muchos años volver a gozar de la credibilidad de la comunidad inversora, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. José Lizán, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío.
El IBEX ha caído un 0,21% hasta 11.839 puntos en una jornada en la que hemos visto pues ese mal comportamiento de Robi, un 4% a la baja, o en Bankinter, que se ha dejado un 3%, frente a las alzas de Acciona Energías Renovables o de Acciona. Los repuntes en ambas han sido superiores al 1,4%. Hablamos de sostenibilidad.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en El Balance.
Capital Radio,
Información económica de calidad.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿Sabían que las empresas de carne y lácteos emiten tanto metano como las de petróleo y gas? Lo asegura un estudio de la organización ecologista Greenpeace, que sostiene que cambiar la producción de alimentos y la dieta puede reducir drásticamente el calentamiento global. Lo vamos a abordar esta tarde en este espacio de sostenibilidad del programa, de la mano de Luis Ferreirim, que es responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace España. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Bueno, a priori parece llamativo este titular, esta conclusión, que las empresas de carne y lácteos emitan tanto metano como las petroleras y gasistas. ¿Cómo han llegado a esta conclusión? ¿En base a qué datos en este estudio que han llevado a cabo?
Bueno, lo que hicimos en este estudio fue analizar las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular del metano, de las grandes empresas cárnicas y lácteas, y compararlas con las emisiones de metano también de las grandes petroleras. Y a la conclusión que llegamos es precisamente esa, que las emisiones de estas grandes empresas de la industria cárnica y láctea rivalizan con las de la industria petrolera. Precisamente esto nos pone en una alerta bastante importante, que es muchas veces tenemos olvidadas a esta industria en lo que respecta a las medidas para combatir la crisis climática en la que estamos inmersas, y sin duda este informe nos da también una esperanza de mostrar que si atajamos las emisiones de metano de esta industria, podemos ralentizar el calentamiento global. Por eso, desde Greenpeace lo que estamos pidiendo es una acción contundente respecto a este sector, para que también sea obligado a reducir sus emisiones y así contribuir a la lucha contra la crisis climática.
Pero por poner cifras, ¿cuánto han encontrado que emiten de metano las mayores productoras de carne y lácteos del mundo, las cinco mayores, por ejemplo?
Bueno, las cinco mayores empresas de carne están en muchos millones de toneladas de metano. Esto significa que eso, que es un impacto realmente importante en lo que dice respecto a su contribución para la crisis climática. Y eso es un poco donde queremos poner el foco. Que realmente el estudio que hicimos con la metodología aplicada, hemos visto que si reducimos, tal como pide la ciencia, realmente la ciencia ya ha puesto su ojo, su atención en las emisiones de metano, porque ha visto que si en esta década reducimos estas emisiones, que por un lado tiene un efecto de calentamiento global mucho más importante que el CO2, sin embargo su vida útil en la atmósfera es menor. Por lo tanto, si actuamos y reducimos estas emisiones, podemos ganar tiempo para que este sector y otros sectores puedan poner en marcha las correspondientes medidas para afrontar la crisis climática.
Y ustedes lo que consideran es que si se hiciesen cambios en la manera de producir y de consumir, sobre todo en los países más desarrollados, el impacto sería muy importante, ¿no? ¿Qué cambios?
Sí, nosotros hemos hecho distintos escenarios para promover ese cambio y nos hemos basado en lo que se considera la dieta de salud planetaria. Esta dieta es una dieta que ha sido acuñada por la ciencia en el año 2019, es una pauta alimentaria donde predominan los alimentos de origen vegetal y podemos complementar de alguna forma con alimentos de origen animal, pero precisamente que insta a una reducción, sobre todo en los países enriquecidos. Y lo que hemos visto en estos escenarios es que si los países donde el consumo es realmente desmesurado, como es el caso de España u otros países enriquecidos, pues podemos conseguir una reducción de las emisiones de metano realmente importantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que estamos pidiendo son cambios en estos países donde la producción es también muy muy grande. Lo que estamos pidiendo son cambios en el modelo productivo del sector ganadero. Por eso lo que nosotros apostamos es por una reducción de la cabaña ganadera, porque es la forma más eficaz y que está demostrado que permite esa reducción de las emisiones de metano. Por otro lado, las pautas alimentarias. Pedimos realmente a las personas que tienen un consumo muy importante, incluso para nuestra salud es perjudicial, así lo ha demostrado la Organización Mundial de la Salud y muchas otras entidades importantes en materia de salud, pues aplicar esa pauta de esa dieta de salud planetaria, que nos insta a consumir unos 300 gramos de carne a la semana, para poder reducir así esas emisiones. Hicimos también la comparativa en esos escenarios de lo que significaría que se aplique esta dieta de salud planetaria no solo a los países enriquecidos, sino también a todo el planeta, en todo el planeta, y hemos visto que realmente la diferencia es muy pequeña. Por lo tanto, lo importante es realmente actuar sobre aquellos que tenemos un consumo y una producción realmente desmesurada de alimentos de origen animal.
Pues con estas conclusiones nos quedamos de este estudio que han hecho Luis Ferreirim, responsable de la campaña de agricultura en Greenpeace España. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, un saludo.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
CaixaBank acaba de presentar sus informes anuales sobre el impacto medioambiental y social logrado gracias a la emisión de sus bonos verdes y sociales. Arrojan luz sobre qué se hace con ese capital captado con este tipo de instrumentos de deuda, en el que se ha convertido en uno de los emisores líderes ESG en el viejo continente. Vamos a desgranar ese impacto de la mano de María Castro, directora de emisiones mayoristas de CaixaBank. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, para empezar y por situarnos, ¿cuántos bonos de este tipo tienen ahora mismo activos ustedes en la entidad y de qué cifras de capital invertido estaríamos hablando?
Pues mira, actualmente tenemos 13 emisiones vivas. En realidad hemos colocado un total de 14 emisiones desde 2019, cuando empezamos a emitir, un total de 8 emisiones verdes y 6 bonos sociales. El primero de ellos acaba de vencer, por lo que vivos nos quedan 5. Y el total de capital invertido asciende a más de 13.000 millones de euros.
Y son bonos que tienen emitidos en diferente divisa, ¿no? No solo euro. ¿Qué persiguen con ello?
Bueno, en realidad nuestra financiación institucional tratamos de diversificarla, ¿no? De reducir riesgos de financiación. Nos financiamos en distintas divisas, euro, dólar. Y en el caso concreto de las emisiones de bonos sostenibles, como bien indicas, hemos colocado deuda en el mercado de libras y en el mercado de francos suizos.
Bueno, quizás sea este un momento perfecto para hacer un poco de pedagogía, de educación financiera y explicar para aquellas personas que nos estén escuchando y no lo conozcan, cuál es la diferencia exacta entre un bono verde y un bono social.
Perfecto, nada, es muy sencillo. Al final, con un bono verde, lo que hacemos, los fondos captados los destinamos a proyectos que nos ayudan a luchar contra el cambio climático y contribuir a la transición hacia una economía neutra en carbono, por definición. Y en el caso de los bonos sociales, los fondos captados los destinamos a conceder financiación que permitan aumentar el acceso a servicios financieros para poblaciones desfavorecidas, como es el caso de los préstamos que concedemos a través de Microbank, o ayudar a familias a financiar necesidades básicas como vivienda, transporte, educación, atención sanitaria. Esa sería la diferencia básica.
Bueno, ahora ustedes acaban de poner sobre la mesa, como decimos al principio, o decíamos al principio, esos datos, ese informe que analiza el impacto de estos bonos ESG. ¿Cuáles son las grandes conclusiones? ¿Cuál es el impacto que han generado, por ejemplo, primero los bonos verdes?
Pues efectivamente, con la cartera de bonos verdes, que actualmente asciende a préstamos de más de 10.000 millones de euros, hemos financiado o promovido cuatro ODS, ¿no? Energía limpia, el ODS-7, hipotecas verdes, ODS-9, gestión sostenible del agua, el ODS-6, y transporte limpio, ¿no? Así como cifras más relevantes, pues yo creo que podríamos decir que hemos conseguido evitar 3 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, que básicamente equivale a las emisiones que producen unos 740.000 vehículos de pasajeros, ¿no? Y esta misma cartera ha producido energía limpia y ha reducido el consumo de energía para un total del consumo que producen o el consumo que requieren 3,3 millones de viviendas. Básicamente es el 18% del total de viviendas en España podrían utilizar la energía que hemos conseguido financiar a través de esta cartera de bonos verdes.
Nos ha dado datos de sobre qué ODS se han impactado con esta cartera que tienen de bonos verdes. ¿En qué se ha enfocado esta financiación, por concretar un poquito más, ¿no? En cuanto a proyectos, ha habido proyectos, creo, de energía renovable, también de construcción o de renovación de edificios, ¿no?
Efectivamente, sí, así es. En el ODS 7 de energía renovable hemos financiado un total de 111 proyectos, energía solar, eólica, líneas de transmisión. En cuanto a edificios sostenibles, diferenciamos lo que serían la adquisición, construcción o renovación de edificios que están destinados a oficinas o actividades comerciales, ¿no?, que tienen una certificación medioambiental exigente, que se consideran eficientemente energéticos, y también financiación a viviendas, ¿no?, a domicilios particulares que cuentan con esta certificación, ¿no? Casi 8.000 operaciones en el campo de vivienda particulares. En transporte limpio hemos financiado transporte público de mercancías, vehículos privados, puntos de recarga eléctricos, por un total más o menos de más de casi 300.000, 270.000 toneladas de CO2 equivalente anuales evitadas, ¿no? Y por último, en el ODS 6 de tratamiento de agua hemos financiado el tratamiento de 135 millones de metros cúbicos de agua.
Bueno, ¿y el impacto generado por los bonos sociales? ¿Cuál ha sido exactamente? ¿Qué cálculos han hecho? ¿Y a través de qué proyectos financiados?
Bueno, en el ámbito social promovemos otros 7 ODS. Me gustaría enfocarme tal vez en los dos principales, o que abarcan un porcentaje mayor de nuestra cartera. Sería el ODS 1, fin de la pobreza, financiación, préstamos, microcréditos que concede Microbank a personas, familias en situación de vulnerabilidad, situación desfavorecida. El año pasado hemos ayudado a más de 270.000 personas a cubrir lo que se denominan gastos básicos de su familia. Son familias que afirman, en un 55% de este colectivo, que tienen dificultades para llegar a fin de mes para cubrir sus gastos, y un 56% confirma que no podrían hacer frente a un gasto no esperado, ¿no? Son préstamos de importe medio relativamente bajo para lo que es la actividad bancaria, unos 5.000 euros, y van destinados a este colectivo, ¿no? Otro grueso importante de la financiación a la que destinamos los bonos sociales son préstamos que promueven el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, que básicamente son préstamos a pymes y autónomos que desempeñan su actividad en las regiones que definimos como más desfavorecidas de España, ¿no? Aquellas que por desempleo están en el percentil más alto, o por renta per cápita están en el percentil 30, más bajo. Aquí hemos estimado un impacto de unos 49.000 empleos creados el año pasado, ¿no? El 13% de las pymes a las que hemos financiado eran de nueva creación. Son impactos muy relevantes. En el campo de la salud también, el ODS 3, salud y bienestar, hemos concedido préstamos para promover la sanidad pública, donde hemos financiado más de 12.000 camas de hospitales públicos, ¿no?
Y más allá del impacto directo a través de estas emisiones de bonos verdes y sociales, el compromiso con la sostenibilidad de la entidad, el compromiso con la sostenibilidad de CaixaBank, ¿por dónde pasa? ¿Qué objetivos tienen de movilización de capital en finanzas sostenibles?
Bueno, la sostenibilidad es uno de los pilares en los que se apoya CaixaBank, ¿no?, para alcanzar los resultados. Básicamente tenemos tres ambiciones. En el lado social, liderar el impacto social positivo y favorecer la inclusión financiera. En el lado medioambiental, impulsar la transición sostenible de las empresas y la sociedad. Y por el lado de la gobernanza, siempre promover una cultura responsable y ser un referente en gobernanza, ¿no? En el pasado plan estratégico, que se estableció en 2022, fijamos un objetivo de movilización de finanzas sostenibles que hemos conseguido superar. Queríamos alcanzar 64.000 millones a cierre de este año, 2024, y y a mitad de año, en junio, ya habíamos movilizado más de 67.000 millones, ¿no? Aquí se trata de facilitar capital para financiar pues iniciativas de transición energética, otras finalidades de, como comentábamos antes, ¿no? Microcréditos para estudiantes, autónomos y conseguir que nuevas empresas generen empleo.
Pues con estos objetivos nos quedamos. María Castro, directora de emisiones mayoristas de CaixaBank, gracias por acompañarnos en este espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Para personas inquietas, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio. 10 años contigo.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. Tonight, I'm gonna have myself a real good time.
Arrancamos consultorio de bolsa. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, dispuestos ahora, enseguida, a analizar valores de la mano esta tarde de Eduardo Bolinches, analista de Invertea. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos a entrar en materia enseguida. Vamos lo primero a echarle un vistazo rápido a los índices, comprobar cómo están las cosas y luego vamos con valores. Cuéntenos.
Bueno, pues en principio podremos lanzar el titular de que no hay muchas ganas por rebotar. Parecía que sí, teníamos ahí un proyectillo de Estrella del Amanecer, un poco tensionado, muy rebuscado, y no está funcionando, ¿no? La corrección de hoy, el fracaso a la hora de consolidar por encima de los 11.900, pues denota, no mal de altura, pero sin posibilidad o falta de fuerza, ¿no? Como siempre, o uno de los dos sectores no funciona para que el IBEX no pueda subir, o falla el sector eléctrico o falla el sector bancario, y cuando vemos números fuertes es que han fallado los dos. Bueno, hoy le ha tocado el turno al sector y al bancario. No ha ido bien. Caídas en Bankinter por sus resultados o por lo que fuera en principio, ¿no? Y bueno, pues vuelve otra vez el sector el bancario a ser un lastre para el IBEX 35 y le ha privado del 11.900, aunque hemos salvado el 11.800, así que dentro de lo que cabe tampoco es muy grave de momento, pero claro, si esto es una pausa de 3 sesiones para continuar corrigiendo y alejarnos de los 12.000, pues esto lo veremos ya más bien entrada la próxima mitad de la próxima semana, ¿no? Donde nos veríamos las caras ya en un 11.600 y ahí sí que nos la jugamos de verdad.
Venga, vamos a ir con cuestiones de oyentes. Por ejemplo, aprovecho lo primero para recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar, cómo pueden plantear dudas. Pueden escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico, que es oyentes@capitalradio.es. También pueden llamarnos, el teléfono que tenemos a su disposición es el 91-283-3333, y nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Bankinter, el primer valor que vamos a analizar. Hablaba antes del sector financiero. Hoy ha inaugurado la temporada de presentación de resultados de la banca española. Hoy ha estado entre los más castigados, Bankinter. Luego hablamos de Robi, si le parece. ¿Niveles a vigilar ahora mismo en el banco?
Pues sí, con la excepción del laboratorio Robi, que ha sido el gran damnificado de la sesión de hoy, Bankinter ha sido el segundo valor. Bueno, ha intentado hacerse con los 7,75, no ha podido, así que dejamos ahí una vela muy, muy fea, con una zona de apertura bajista importante, que al final no ha podido mitigar mucho. Sí, ha cerrado el hueco bajista, pero no ha servido para nada, ¿no? Mucha volatilidad al principio, en este grafiquito de 5 minutos lo estamos viendo, pero al final, pues bueno, tenemos clara pauta de máximos y mínimos decrecientes en el corto plazo, y como decía, que el riesgo de irse a un 11.600 del IBEX es un 6.90 en Bankinter, y esto es lo que habrá que evitar. Dudo que podamos evitar llegar al 6.90. Yo creo que lo único que puede ocurrir para evitarlo es que rebotemos ante la media, importantísima media de largo plazo, que pasa ahora mismo por los 7.14. Pero lo que sí que podría ser es que aguantemos los 6.90. Así que va a ser crítico ese nivel de soporte, y el valor pues va a tener que sacar mucha, bueno, los inversores más bien, vamos a tener que sacar muchas conclusiones de lo que ocurra ahí con el 6.90. Es un ver y esperar, por lo tanto. En cuanto al laboratorio Robi, si me lo permites.
Sí.
Pues bueno, sí, al final le han metido una caída muy importante del 5,15 finalmente. Bueno, estamos...